desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este.
Con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
amor para cada corazón
y paz para cada alma. Cuando Jesús comenzó la obra de la creación del cielo y la tierra, los ángeles observaban con regocijo.
Allí también estuvo el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas.
¿Y sabes algo? Tuvieron a bien crearte entre los tres. Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo decidieron hacerte a su imagen.
Tal vez el pecado está queriendo distorsionar su imagen en ti, pero el Dios del universo todavía puede crear en medio de lo desordenado y vacío.
¿Necesitas a Jesús? ¿Necesitas su toque que da vida?
Este puede ser el día perfecto.
Adentrémonos en las páginas de la Biblia y descubramos por experiencia propia el poder del Espíritu de Dios que regenera el alma.
A lo amargo,
ponle dulzura.
A lo tibio,
imprégnale calor.
Dale sentido a tu vida.
Y a tu pareja,
regálale amor.
Hola, hola, querida pareja que sintonizas este tiempo dedicado al amor, a la familia y a la felicidad. Te agradezco tu complicidad con este espacio y te invito para que te unas en este apasionado recorrido por el mundo de las relaciones emocionales y afectivas. Ven, acércate, encuentra respuestas a tus inquietudes y apropiate de esas valiosas herramientas que te ayudarán a construir un hogar feliz y duradero. Bienvenidos a
Una Naranja para Dos.
En esta vida existen numerosas cosas que encierran un valor incalculable. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, sino a esas que de verdad valen, porque trascienden el tiempo, las culturas, la economía y las siempre cambiantes filosofías de vida. Alguien dijo acertadamente, lo genuino siempre es difícil de encontrar, pero vale la pena cualquier esfuerzo por adquirirlo. Me atrevo a decir con total seguridad que el perdón es una de esas cosas difíciles de realizar y rarísimas de encontrar. Sin embargo, cuando se trata de recibirlo, el concepto cambia drásticamente, al punto de exigirlo con total autoridad. ¿Es que acaso existen dos tipos de perdón, el que yo doy y el que yo recibo? El perdón genuino es un proceso emocional y psicológico que implica liberar sentimientos de rencor, de ira o de venganza hacia ese alguien que nos ha herido profundamente. Pero, ¿qué pasa cuando ese alguien soy yo? ¿Qué pasa cuando ese alguien es mi pareja? Muchos matrimonios se ven afectados por la falta del autoperdón en uno de los cónyuges. Quizás algún evento traumático del pasado los ha hecho prisioneros de un remordimiento que los castiga día y noche, declarándolos a voz en cuello, culpable, eres culpable, no mereces que alguien te ame de verdad. Tal vez fueron episodios violentos, donde la fuerza física y el abuso verbal, intentando justificar sus actos degradantes, se convirtió en ese cruel verdugo que los ha martirizado por largos años. Puede ser que el ovillo de tu pasado esté tan enredado y lleno de nudos que no veas en él alguna posibilidad de cambio. Y tienes razón, si esa es tu situación, no puedes hacer nada. Pero que tú no puedas hacer nada no quiere decir que no tengas solución. Dios es un experto en desenredar nudos y rebobinar ovillos completamente enredados. Por eso te invito para que aceptes su ayuda y te des una nueva oportunidad de ser feliz. Hay un aspecto que creo necesario aclarar. Perdonar no significa necesariamente olvidar lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque por más que lo intentes, el recuerdo está marcado para siempre en el plano de tu memoria. Quizás con mucho esfuerzo logres colocarlo en el baúl de los recuerdos reprimidos, pero el caso es que allí estarán, como un monstruo congelado que recobra vida en el momento más inoportuno. Entonces, si reprimir no es lo más indicado, ni tampoco lo es rumiarlo, como hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué significa perdonar? Pues existen dos ingredientes muy importantes que nos ofrece el acto de perdonar. En primer lugar, nos libera de la carga emocional que nos agobia, y en segundo lugar, nos ayuda a aceptar una realidad que se puede gestionar. Digámoslo así, el perdón genuino es un proceso que permite liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar, redimensionando nuestro rumbo hacia una vida más feliz y saludable. Veamos un ejemplo práctico. Una persona con una experiencia matrimonial negativa, llena de heridas emocionales y físicas, se encuentra ante la oportunidad de rehacer su vida con una nueva pareja. ¿Qué crees que debe hacer esta persona para librarse de su pasado y poder entrar a una nueva relación sin que los fantasmas del ayer afecten su presente? Aunque quisiéramos que exista una varita mágica que nos toque asegurándonos la felicidad conyugal, lo cierto es que la vida no se activa con magia y mucho menos las relaciones matrimoniales. Una persona que quiera ser realmente feliz debe aprender a perdonar de manera genuina. Primero, aceptando el perdón de Dios. Segundo, perdonándose a sí misma. Tercero, perdonando a quienes les han hecho daño. Y por último, analizando el daño en sí mismo a fin de comprender qué lo causó, por qué lo causó y para qué lo causó. Expliquémoslo de esta manera. Aceptar el perdón de Dios significa saber que alguien te ama incondicionalmente, que tú también cometes errores que necesitas el perdón, y que perdonar a los demás, más que una obligación, es una respuesta al amor de un Dios que siempre te perdona. Perdonarte a ti mismo es una respuesta ante el perdón de Dios. Saber que Dios te ofrece nuevas oportunidades para comenzar te permite comprender que, aunque tus errores o los errores de otros hayan causado mucho daño, hoy tienes una nueva página en blanco en la que puedes escribir una nueva historia de vida. Perdonarte a ti mismo te ayuda a ser humilde de corazón y a sentir la necesidad de pedir perdón. Acto que te sensibiliza ante la fragilidad de carácter de alguien que te ha causado dolor y sufrimiento. Esta actitud coloca tus errores y los de otros en el mismo plano, un plano que necesita desesperadamente el bálsamo del perdón. Nadie puede ser feliz con una sombra de culpa, de ira, odio o remordimiento. Hacer un alto para analizar el daño causado bajo el lente del amor hacia ti y hacia el agresor te permite extraer valiosas enseñanzas que cambiarán el rumbo de tu vida. ¿Qué causó que me hirieran de esta manera? Esa pregunta puede arrojar muchos detalles que necesitas descubrir. Por supuesto, no se trata de responder echándole la culpa al agresor. Y aunque ninguna actitud agresiva es justificable, sí puede ayudarte a descubrir rasgos de carácter en una próxima pareja que te alerten sobre su verdadera conducta. También puedes descubrir el lado oculto de tu propio carácter, ese que quizás no sabías que tenías, pero que muy sutilmente contribuyó a la exasperación poco controlada de tu cónyuge. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios 17:15, «Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes». En Proverbios 15:1-2 afirma, «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces». Eclesiastés 7:9 nos recuerda, «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios». Salmo 37:8 nos alerta diciendo, «Deja el enojo, abandona el furor». No te enojes, porque eso empeora las cosas. Santiago 1:19-20 nos regala un triple filtro súper importante. Toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y la respuesta es sencilla, pero contundente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pudiéramos encontrar muchos otros consejos bíblicos en cuanto a la ira y el enojo, reacciones que provocan grandes y perdurables heridas emocionales. Pero me gustaría regalarte el que se encuentra en Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Si puedes encontrar respuestas positivas a las preguntas ¿qué causó mi dolor? ¿Por qué lo causó? ¿Y para qué lo causó? Entonces, en lugar de odiar, en lugar de guardar resentimiento, encontrarás gratitud en esas experiencias que te dan la oportunidad de ser hoy mejor que ayer. No es que sea fácil, pero nada resulta imposible para aquel que, tomado de la mano de Dios, aprende a encontrar experiencias positivas en medio del rigor de la vida. Que la gracia de Dios los acompañe, que su espíritu los envuelva y que su amor les impulse a amar a la manera de Dios. Yo soy su amiga Ruth Herrera, quien les agradece el tiempo compartido y les invita una vez más a continuar siendo parte de esta familia que defiende el amor puro y sincero, ese que resiste con dignidad los embates de la convivencia y las inclemencias del tiempo.
Ni las aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo.
¿Sabes a qué me refiero?
Sí, al amor, ese amor que te ofrece tu Padre Dios.
Llorar. porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad.
Solas con Dios.
Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
Porque al Dios que escucha, recompensa siempre a todo el que lo busca.
Hola amigo y amiga, Dios quiere bendecirles en este día. Qué bueno que están con nosotros, en este espacio donde podrán encontrar paz en su interior y sentir la presencia divina en su corazón. ¿Estás pasando por algún tipo de sufrimiento o desesperación? ¿Deseas sentir las manos tiernas de nuestro Padre Celestial en tu vida? Te invito a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, invocamos tu presencia en nuestras vidas en este momento. Querido Dios, hay muchos corazones sufriendo por alguna enfermedad o aflicción. Solo tú puedes sentir los latidos de ese corazón quebrantado. Solo tú puedes recibir esas lágrimas amargas que brotan de sus ojos. Solo tú escuchas el gemido de esa persona que está sola en esos momentos y que necesita ser escuchada, comprendida y aceptada. Sabemos cuán débil es el ser humano, pero te tenemos a ti, oh Dios, que escuchas nuestro clamor y das paz a nuestras vidas. Te tenemos a ti que nos das esa caricia bondadosa que tanto necesitamos. Que aunque pasemos por valles de sombra o de muerte, confiamos que tú estás a nuestro lado. Por eso, Padre, danos fuerzas para no soltarnos de tu mano y ver esa luz de esperanza para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, tú estás con nosotros. En tu nombre, amén. Querido amigo y amiga, quiero compartirles esta promesa para ustedes en este día que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Job, versículos 17 y 18. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Que Dios les bendiga y que puedan sentir su presencia constantemente en todo tiempo y lugar.
Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó.
Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor. Muy dentro de mi corazón.
Tu corazón, tu mente y tu cuerpo necesitan descansar. Esto es exactamente lo que el Señor te está ofreciendo hoy. Ya casi llega el sábado. Que la paz de Jesús, la que sobrepasa nuestro entendimiento, inunde tu vida y tu familia en este día.
Te deseo yo un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz.
Feliz sábado, familia. Que Dios te bendiga.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza.
Porque Dios quiere hablarte.
Porque Dios quiere bendecirte.
Porque Dios quiere darte
esperanza para hoy.
Queridos amigos, para algunos el propósito de la vida es alcanzar el éxito personal, familiar o institucional. Sin embargo, muchas personas famosas han alcanzado la cima en sus tareas de trabajo y han declarado que el éxito no tiene sentido. Hay una necesidad más profunda que el éxito simplemente parece no llenar. Los filósofos y los psicólogos han tratado de abordar la siempre presente y amenazante interrogante del propósito de la vida, en gran parte sin encontrar respuestas completamente satisfactorias. Enormes sumas de dinero se gastan en la búsqueda de un propósito de la vida. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Este versículo nos ayuda a entender que el propósito de la vida no se encuentra alcanzando el éxito, sino en alcanzar la salvación de nuestras almas. Sin embargo, aún alcanzando la salvación personal, no llegamos a alcanzar plenamente el propósito de la vida. En la Biblia, a través de numerosos pasajes, encontramos la motivación para alcanzar completamente el propósito de la vida. El mismo Jesús lo enseñó para todos, no solo por precepto, sino también con su ejemplo. Mateo registró en el capítulo 4 y versículo 23 de su Evangelio que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Según Lucas 4:43, Jesús dijo a sus discípulos, «También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino, porque para esto yo he sido enviado». Jesús reconoció que el propósito de su vida y de su obra entre los hombres era darles a conocer y enseñarles acerca del reino de Dios. En el capítulo 8 y verso 1 de Lucas, dice que poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con Él iban los 12. Así que no solamente Él, sino que también logró que sus discípulos se involucraran en esta tarea. Al final de su ministerio en esta tierra, hizo la siguiente exhortación que es para sus seguidores de todos los tiempos. La misma está registrada en Marcos 16:15. Les dijo, «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura». Y en Mateo 28:18-20 declaró, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre». Hasta el fin del mundo. El propósito de esta tarea no es con el ánimo de ganar adeptos para una organización, sino para rescatar y salvar a las personas que perecen en medio de las tinieblas del error. Por eso Jesús, según Mateo 5:14-16, dijo a sus oyentes, «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estas palabras a todas luces muestran que el propósito de una vida se logra cuando alguien es capaz de iluminar el sendero de una o más personas a fin de que no perezcan, sino que puedan alcanzar la salvación. En Hechos 13:47, Pablo y Bernabé describen el propósito para el que fueron llamados con las siguientes palabras: así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y todo aquel que recibe el regalo de la salvación tiene la responsabilidad y el privilegio de llevar la buena noticia a los que todavía no han encontrado ese gran tesoro. En el capítulo 20 y verso 24 del mismo libro, en su discurso de despedida para los hermanos de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo expresa que no hay nada más importante en la vida que compartir las buenas noticias de la salvación. Estas fueron sus palabras: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo encontraba verdadera satisfacción y su vida cobraba sentido cuando compartía con otras personas las buenas nuevas de la salvación. Por eso, antes de su muerte, hizo a Timoteo un encargo que es para nosotros también. Esa encomienda se encuentra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Se le ha llamado a la segunda carta de Pablo a Timoteo el canto del cisne, porque antes de morir, alguna especie de cisne emite un canto lamentoso que anuncia su muerte. Así Pablo, en esta última carta, se esfuerza por declarar con urgencia aquellos temas de vital importancia que debían marcar la vida de Timoteo en forma particular y de todo discípulo de Cristo de manera general. En este último capítulo de su última carta, Pablo ruega encarecidamente a Timoteo y a cada seguidor de Cristo que cumplamos con nuestra más solemne responsabilidad delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien volverá para juzgar a todos y establecer su reino. En otras palabras, siendo que hay un juicio para determinar quiénes serán los ciudadanos del futuro reino de Dios, la amonestación para todo el que lo sepa es: predica la palabra, persevera en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Queridos amigos, sigamos el ejemplo de Jesús, que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Es un privilegio ser los ayudantes de Dios para llevar salvación a los que se están perdiendo. En un mundo lleno de malas noticias, tenemos la mejor noticia que ser humano alguno puede escuchar. En Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Predica de la mejor manera que puedas, según los talentos que tienes. Persevera en hacerlo, sin perder el ánimo, y lograrás el propósito de la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación.
Ha sido para ustedes La Voz del Este.
Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección: vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.
Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.